Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, por estarnos siguiendo, sintonizando aquí en Radio Universidad de Guadalajara a través del 104.3 de frecuencia modulada en el área metropolitana de Guadalajara, también otras emisoras universitarias. Un cordial saludo a todos ustedes que nos están sintonizando o también que nos pueden estar viendo a través de la transmisión que tenemos de las cámaras instaladas aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, a través de la transmisión en nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0. En Twitter y en Facebook y también en la página de medios de la Universidad de Guadalajara. Una cordial bienvenida a todos ustedes. El programa de esta tarde lo vamos a arrancar con otro episodio de violencia gravísimo que volvió a ocurrir en Mazamitla el día de ayer. Un nuevo tiroteo muy cerca del centro, muy cerca incluso de la sede de la comisaría de policía de Mazamitla, y lamentablemente pues se reporta que hay personas civiles lesionadas en este nuevo enfrentamiento que ocurrió en este llamado Pueblo Mágico, que desde hace varios meses, prácticamente a lo largo del año, ha registrado varios episodios de violencia. Le vamos a presentar toda la información que tiene que ver con este nuevo episodio de violencia ocurrido en este municipio. Hay más aristas de la guerra informal que vivimos. Vamos a informarles sobre el tema de desaparecidos, porque el colectivo Luz de Esperanza, tras su protesta en la presidencia municipal de Guadalajara, lograron un encuentro con el presidente municipal, Pablo Lemus. Vamos a presentar un recuento cómo está cerrando el año en materia de asesinato de periodistas en México. Lamentablemente se confirma como uno de los países con más agresiones en contra de los trabajadores de medios. También le presentaremos un apartado sobre el tema de militarización y le vamos a compartir un documento muy importante, un pronunciamiento que firman la red Todos los Derechos para Todos y otras organizaciones sociales. Es una exigencia de que se ponga alto el hostigamiento judicial en contra de integrantes del Comité en Defensa del Bosque, el Nixtiquil. Ayer aparentemente estaban citados algunos de los integrantes de este comité, después no se confirmó este citatorio. Es una situación bastante vulnerable en la que se mantiene a las personas que son acusadas de integrantes del Comité Salvabosque. También le vamos a informar que la colectiva Hilos va a retomar la protesta que había planteado hace dos semanas, que tuvo que cancelarse por la marcha que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero van a retomar esta intervención, este tejer en colectivo por parte de la colectiva Hilos allá en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México. Y más adelante también tendremos una entrevista con Andrés de la Peña, del colectivo Vivienda Ya, que está exigiendo que haya políticas públicas distintas, no favorables a las inmobiliarias, sino favorables a las personas que no tienen vivienda. Es el menú de temas que tenemos para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, a Emanuel Candelas en controles y a Alejandro Coronado en la estancia de producción. Jesús.
Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a cerrar esta semana. Fíjense, son dos aspectos importantísimos que vamos a tocar el día de hoy, que tiene que ver con la ambición, con la devastación que causan las inmobiliarias. La entrevista con Andrés de la Peña es importantísima que vamos a tener, y esto para comprender los riesgos del supuesto plan de repoblamiento del gobierno de Guadalajara, y al mismo tiempo ese comunicado, y les recomendamos que sigan al pendiente de todo lo que está ocurriendo en torno al Comité Salvabosque del Nixtiquil. Gracias en buena medida a ellos es que tenemos y respiramos oxígeno en la zona metropolitana, la defensa que hacen del bosque y ahora lamentablemente siendo hostigados. Pero vamos a partir de una información absolutamente terrible también, que viene a desmoronar una vez más los argumentos del gobierno del estado, en el sentido de que supuestamente la violencia que ocurre es entre criminales, se matan entre ellos, se derrumba ese argumento que ya reiteradamente viene cayéndose, pero ahora es terrible con el balance de la balacera en Mazamitla, 3 menores de edad que solo estaban pasando por ahí entre los heridos.
Vamos a escuchar este reporte que pasaron nuestros compañeros de Señal Informativa en la primera emisión de esta mañana, que conducen Sonia Serrano y Víctor Hugo Magaña, y ahí vamos a tener el primer reporte que se presentó sobre estos hechos de violencia ocurridos ayer en Mazamitla.
Bueno, ya lo hemos contado a lo largo de esta transmisión del enfrentamiento que se dio ayer entre civiles en el centro, ahí en el prácticamente en el centro, mejor dicho, no prácticamente, en el puro centro del municipio de Mazamitla, que dejó como saldo 2 personas muertas y 6 más lesionados, entre ellos 3 menores de edad, al menos es lo que ha informado hasta este momento el alcalde de ese municipio, Jorge Magaña, a quien tengo el gusto de saludar en estos momentos vía telefónica. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Víctor. Buenos días a todo el auditorio.
Oiga, hay información que ha venido saliendo directamente de usted a través de las redes sociales y un poco más a cuentagotas por parte de la Fiscalía Estatal. ¿Qué pasó anoche en Mazamitla?
Pues parece, según el tema y los reportes que tengo hasta el momento, que hubo un intercambio de disparos entre civiles armados en las zonas aledañas aquí al centro histórico de la cabecera, resultando con 2 personas fallecidas y hasta el momento teníamos el reporte de 6 heridos.
Alcalde, no es la primera vez que se dan este tipo de hechos en este municipio, en Mazamitla, y llama la atención que cada vez que usted sale, emite información puntual y directa para sus habitantes y para los pobladores del estado de Jalisco, inmediatamente después sale el gobierno del estado o a desmentir o a minimizar lo que usted está comentando.
Sí, sí hemos tenido ciertas diferencias de información, pero más que nada nosotros tratamos de comunicar la realidad, a final de cuentas, para tener a la población al tanto de lo que realmente sucede en estos temas.
¿Han tenido acercamiento con el gobierno del estado?
De hecho, anoche, cuando inmediatamente de que sucedieron los hechos, me comuniqué con el secretario general, con el coordinador estatal de seguridad, Ricardo Sánchez Berwen, y ya él nos atendió y nos dio respuesta para la reacción al tema. También traté de comunicarme con el secretario general de gobierno, pero en lo cual no tuve éxito, para también pasarle a él los datos y se tomaran acciones para poder reaccionar a esta cuestión.
Alcalde, veíamos la lista de las personas lesionadas que publicaba usted en sus cuentas de redes sociales y llama la atención que hay mujeres, hay niños. ¿Se tiene identificado quiénes son estas víctimas? Es decir, sí. Si son terceros afectados o qué sucede ahí.
Sí, al parecer son personas que iban transitando por el sitio donde se generó la agresión. Y pues desgraciadamente fueron balas que los alcanzaron, son personas aquí del municipio.
Son habitantes de Mazamitla, no son turistas ni nada.
Así es.
Oye, alcalde, ¿con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ya tuvo comunicación?
No, incluso tenemos varios meses tratando de generar una cita con el gobernador, lo cual tampoco se nos ha concedido, precisamente para atender estos temas y otros.
Oiga, a ver, el tema de lo que está pasando en Mazamitla es, vamos, algo que usted lo sabe bien, ya ha generado noticias y temor para turistas, no solamente de Jalisco, sino a nivel nacional. Ya lo decía usted cuando fueron las festividades del Día del Grito, que bueno, que por un tema de seguridad decidía no hacerlo, por supuesto usted dando prioridad al tema de la seguridad de los habitantes. Y déjeme que insista otra vez con esta pregunta. El gobierno del estado lo que ha venido haciendo, desde mi particular punto de vista, es reducir o minimizar la información que usted está dando. Tiene meses, según menciona usted, que el gobernador del estado no tiene ningún contacto con usted, no hay más comunicación más allá del secretario de seguridad, ¿no? Sánchez Berumen, tampoco pudo tener comunicación con el jefe de gobierno, general de gobierno del estado de Jalisco, con el secretario general de gobierno del estado de Jalisco. ¿Cuál ha sido entonces la comunicación o cuál ha sido la estrategia de seguridad que se ha venido manejando desde Mazamitla con los diferentes órdenes de gobierno, tanto con la Guardia Nacional a nivel federal como con la seguridad estatal, más allá de lo de Sánchez Berumen?
Sí, incluso nosotros mediante oficios hemos solicitado seguridad en muchos de los eventos, sobre todo cuando tenemos mayor afluencia de personas en nuestro municipio. Las hemos dejado tanto en Palacio de Gobierno, y también hemos hecho contacto directo con las instancias federales para solicitar el apoyo. De hecho, tenemos un destacamento del ejército que opera aquí en la zona para atender los problemas de seguridad de la región.
Alcalde, sé que podría parecer esto un asunto trivial ante la gravedad de los hechos, pero ¿cómo ha impactado esta violencia ya al municipio de Mazamitla?
Pues sí, nos ha afectado bastante en este tema debido a que principalmente se ha generado un ambiente, una percepción de un ambiente inseguro en el exterior, lo que también afecta mucho el tema turístico, que es la principal actividad económica. Y esto se ha visto reflejado pues en la economía de muchas de las familias que sí han sufrido durante meses pues un menor ingreso, ¿no? La afectación a sus bolsillos directamente.
Bueno, pues estamos muy al pendientes, alcalde, de la información que va suscitando. Una última pregunta, ¿tienen información ya sobre el estado de salud de esta niña de 9 años de edad que el día de ayer se encontraba grave?
Sí, ya se encuentra estabilizada, parece que ya todos las personas heridas ya se encuentran fuera de peligro, solo estamos esperando el último reporte médico para ya pasar la información oficial.
Es la entrevista que el alcalde de Mazamitla, Jorge Enrique Magaña Valencia, ofreció a nuestros compañeros Sonia Serrano y Víctor Hugo Magaña. Gravísimo lo que reporta, pues una nueva balacera en pleno centro de la ciudad a las 9 de la noche y que dejó civiles heridos, entre ellos menores de edad. De acuerdo a una nota con el informador, en la más reciente actualización del enfrentamiento que se registró ayer entre células de la delincuencia organizada cerca de la plaza principal de Mazamitla, donde hubo 2 presuntos gatillos. Muertos y 6 civiles lesionados. El presidente municipal Jorge Magaña destacó que entre los ciudadanos heridos colateralmente están 3 menores de edad, 2 están delicados y fueron traídos a Guadalajara en ambulancia aérea para su atención.
Terrible ese término de víctimas colaterales, no son colaterales, son víctimas inocentes que estaban ahí en la plaza principal. Entre los detalles de los heridos, sobre todo de los menores de edad, se trata de un masculino, de un joven de 17 años en estado de salud regular, trasladado en helicóptero a un hospital acá en Guadalajara. Una niña de 9 años en estado grave, pero estable, que fue trasladada también vía aérea al nosocomio acá en la ciudad. Y otra niña de 14 años en calidad regular, trasladada a recibir atención médica en Guadalajara. Esto fue en ambulancia terrestre.
Los 3 adultos lesionados, una mujer de 40 años en estado de salud regular, movilizada por paramédicos en ambulancia por la carretera de Mazamitla a Guadalajara. Un hombre de 42 años, también regular, trasladado en vehículo, y el más delicado de 37 años fue resguardado en helicóptero del servicio de ambulancias médicas urbanas, el SAMU. Y también el presidente de Mazamitla dijo que para dar un mensaje a la población, actualmente no se cuenta con reportes de otros incidentes similares en el municipio de Mazamitla. El área donde se suscitó el enfrentamiento se encuentra resguardada por el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal, Fiscalía del Estado y Policía Municipal. Las corporaciones de seguridad continúan en comunicación y coordinación, atentos a cualquier eventualidad, explicó en un mensaje que puso en sus redes sociales. Además, reiteró las recomendaciones de estar al tanto de los comunicados oficiales del gobierno municipal a través de cuentas oficiales para no caer en desinformación por otras vías.
Que, por cierto, hoy dio un giro, digamos, toda esta situación hace un par de horas, hacia las 2 de la tarde, que se informó de parte del gobierno del estado que la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad va a citar al alcalde Jorge Enrique Magaña, ya de Mazamitla. Aseguran, estoy leyendo un tuit de Víctor Hugo Magaña, aseguran que los elementos municipales no se presentaron en el enfrentamiento de anoche. Está, me parece que bastante delicada esta situación, en principio. Pues, ¿dónde están también los elementos de la seguridad estatal para hacer esta crítica? Y luego también me llama la atención que surge este citatorio, pues, después de la serie de declaraciones públicas que ha hecho el presidente municipal.
En una nota que recoge el informador, se abunda sobre este citatorio luego de los hechos de inseguridad ocurridos anoche en la zona centro de Mazamitla, donde 2 personas perdieron la vida y 6 más resultaron lesionadas. La Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad citará al alcalde de ese municipio, Jorge Enrique Magaña Valencia. De acuerdo con el coordinador general estratégico de seguridad, Ricardo Sánchez Berumen, el objetivo es revisar directamente la situación de seguridad que impera en el municipio y el por qué en los hechos referidos no se presentó la policía municipal a pesar de la cercanía con su comisaría. La comparecencia, indicó la coordinación estratégica, se llevará a cabo el próximo lunes y en ella se revisarán además los incidentes que han ocurrido durante los últimos meses. De acuerdo a una nota del diario El Informador, en lo que va del año en el pueblo mágico de Mazamitla se han registrado 3 enfrentamientos con saldo de 7 civiles armados muertos. El primer hecho fue el 1 de mayo. En esa ocasión fallecieron 3 presuntos delincuentes por detonaciones de proyectil de arma de fuego. Y el segundo enfrentamiento fue la madrugada del sábado 14 de mayo sobre la carretera Tuscueca-Mazamitla. Hay que hacer una corrección.
Exactamente.
Entre los detenidos, inicialmente sí dijo el gobierno del estado que presuntamente eran delincuentes. Sin embargo, después se conoció el perfil de ellos y eran civiles que estaban de paseo. Uno de ellos incluso un chef que fue lamentablemente perdió la vida en esos enfrentamientos ocurridos allá en Mazamitla. También la Fiscalía General de la República informó que se registró este enfrentamiento. Se dio en otra ocasión, el 1 de agosto, una célula de la delincuencia organizada asesinó a una mujer en el poblado de La Cofradía, en la carretera Mazamitla-Temazula, a la altura del crucero de La Estada. Recientemente, el 12 de agosto, en el municipio vecino Manzanilla de La Paz, en la carretera libre Tuxcueca-Mazamitla, en el interior de un vehículo tipo sedán, fueron localizados los cadáveres de un hombre y una mujer. Y bueno, el reciente enfrentamiento anoche.
Que de hecho recuerda la nota que ese enfrentamiento de anoche en la plaza principal de Mazamitla ocurrió cuando había un evento de una escuela local, ocasionando alarma entre la población, quienes corrieron al escuchar las ráfagas. Y de hecho hay una nota también de nuestros compañeros, bueno, nuestros amigos de NTR, que cuentan que vive con miedo la población allá en Mazamitla.
Y en otra nota del diario Occidental se señala que ya fueron identificados los dos hombres que perdieron la vida en el ataque registrado la noche del jueves en la plaza principal de Mazamitla durante las festividades de la Virgen de Guadalupe. El coordinador del Gabinete de Seguridad del Estado, Ricardo Sánchez Berumen, detalló que uno de ellos era narcomenudista y el otro funcionario del área de mantenimiento urbano del ayuntamiento. Otra vez, sí, primero claro. Se dice que delincuentes y ahora se precisa que era un trabajador del propio gobierno municipal, y en este pues se añaden las razones del citatorio al presidente municipal de Mazamitla. Dijo Ricardo Sánchez Berumen, se le va a citar para que nos platique cuál es la situación que está sucediendo en su municipio de viva voz. Tenemos un contacto permanente con ellos, tenemos un despliegue permanente con ellos. El día de ayer el primer respondiente fue el ejército y la policía estatal, pero no llegó la policía municipal. Destacar que fue en la plaza principal, fue lo que le dijo Sánchez Berumen. Y me da la impresión de que ahora lo quieren como responsabilizar de no haber actuado cuando el mismo presidente municipal le dijo a nuestros compañeros Sonia Serrano y Víctor Hugo Magaña que tiene meses buscando una cita con el gobernador. ¿Cómo es posible que un municipio con una situación de inseguridad tan delicada no sea atendido por el gobernador del estado para planear, diseñar estrategias conjuntas de protección para la población?
Desde terrible. Mayo ha estado pidiendo él coordinación de los tres niveles de gobierno y ahora la respuesta es citarlo a que comparezca y explique qué es lo que ha hecho o no ha hecho la policía municipal.
Bueno, antes de irnos a la pausa, otra nota de los colegas del Occidental, se la compartimos ya en redes sociales, pero ante los últimos hechos de violencia registrados la semana pasada en otra región del estado, en este caso los municipios de Los Altos, en los límites con Zacatecas, se contempla un ajuste en la estrategia de seguridad por parte de los tres niveles de gobierno. Así lo dijo el coordinador general estratégico de seguridad, Ricardo Sánchez Berumen, quien detalló que estos ajustes incluyen nuevos acuerdos para activar los protocolos en el interior del estado en caso de bloqueos como los que se registraron en días anteriores. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica para saludar a Andrés de la Peña, colega periodista, pero también integrante del colectivo Vivienda Ya. Le agradecemos que nos tome esta llamada para que nos comparta la información acerca de las razones de que los llevó a manifestarse la semana pasada. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal, Jesús? Muy bien. Muchas gracias por invitarme, aunque sea telefónicamente.
Telefónicamente. Así es, gracias por aceptar conversar con nosotros. Hubo una manifestación, no recuerdo si fue la semana pasada o días antes, no recuerdo la fecha, y ¿cuáles fueron las razones de esta protesta, Andrés de la Peña?
Sí, fue el miércoles de la semana pasada. De hecho, bastante pesado para los colegas periodistas porque estaba más en medio fil. Uh-huh. Y los motivos de la protesta, más que nada para visibilizar el tema de la crisis de vivienda en el área metropolitana de Guadalajara. La coyuntura que se tomó fue el foro de vivienda que convocó la administración de Pablo Lemus en Ciudad Creativa Digital. Aunque las consignas, las demandas, pues sí eran un poquito más amplias, claro. que nada más la política del Ayuntamiento de Guadalajara o solamente el municipio de Guadalajara.
¿Cuáles serían, digamos, como los principales indicadores de esta crisis de vivienda que tenemos aquí en la ciudad, Andrés de la Peña?
Sí, tenemos principalmente son dos indicadores los que tenemos que estar viendo. Bueno, tres indicadores. Uno es los precios de la renta y de la venta. Desde 2000 5 para acá. Zapopan ha sido el municipio que más ha subido de precio en todo el país, dentro de los municipios que se desagregan en el índice de la Sociedad Hipotecaria Federal. Y ya había hablado con ustedes de esto creo que hace un año, y sigue siendo el número uno. El área metropolitana de Guadalajara nada más está debajo del área metropolitana en Tijuana, porque es fronteriza, pero el área metropolitana de Guadalajara es la que más sube precios. Entonces, indicador número uno, los precios de la renta y de la venta van subiendo demasiado rápido. En relación al indicador número dos, los salarios promedio de las personas que viven en Guadalajara, en el área metropolitana, o sea, en Zapopan y en Guadalajara, los salarios promedio están por ahí de 9,000 pesos, no tengo el dato exacto, cuando las rentas promedio están por ahí de 20,000 pesos en promedio. Estamos hablando de que el precio del suelo, el precio de la vivienda y el precio de la renta suben y están despegándose de los salarios. Y esto nos lleva al tercer indicador. Hay un montón de vivienda deshabitada en varios lados de la ciudad, incluyendo en las partes más céntricas de la ciudad. Muchas torres de departamentos que se quedan completamente vacías porque se usan solo para inversión, no se usan para Airbnb. Ahí la gente se va desplazando cada vez más hacia las periferias. Hace poco el Observatorio de Ciudades del Tec de Monterrey publicó unos datos donde encontró que en el Inventario Nacional de Viviendas del INEGI, pues el área metropolitana de Guadalajara tiene como 240 mil viviendas deshabitadas, y las zonas con mayor acceso a servicios, según la evaluación de ese observatorio, cuentan con un stock de como 40 mil a 45 mil viviendas deshabitadas. Es decir, estos son los tres indicadores que nos dejan saber la escala de la crisis de vivienda que tenemos, que es de escala metropolitana, ¿no? Claro. No es un tema nada más de Guadalajara, del municipio.
Entonces tenemos esta situación paradójica y pues desde otro punto de vista incluso indigna, de que hay muchísimas personas buscando viviendas adecuadas, viviendas con servicios, viviendas quizás en los lugares más céntricos para prevenir desplazamientos largos, y sin embargo están deshabitadas. Hay vivienda, pero están deshabitadas. No es que no haya vivienda, sino que no se tiene acceso a ella.
Sí, este es un tema bien crítico y hay algo que no nos cansamos de explicarlo, aunque tampoco, no digamos, la sociedad en general, incluso algunos actores políticos y funcionarios no se cansan de seguirlo preguntando, que es un poco como cuál es el problema, ¿no? Vamos a ilustrar esto. El suelo urbano es un recurso limitado, no hay modo de meterle más piso, no hay modo de meterle más tierra a ningún lugar en el mundo, ¿no? A una ciudad no le vas a poner un segundo piso a la ciudad. Entonces es un recurso limitado, pero ese recurso se lo están peleando diferentes usos de suelo. Aparte del comercial y del industrial, dentro del uso como habitacional, se están peleando entre el uso para vivienda real, lo que nosotros consideramos que es vivienda, que son espacios que se planean, que se construyen, que se comercializan o que se regalan o que se ponen a disposición, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero espacios que se usan para habitar y espacios que se usan solo para invertir o se usan para alojamientos de corto plazo, por ejemplo, a través de Airbnb. Y eso es lo que estamos viendo. El suelo más preciado de la ciudad, el suelo público, por ejemplo, en el caso de Ciudad Creativa Digital, sí, el suelo que está en el centro de la ciudad, se está yendo en gran proporción a usos que son nada más como inversión, es decir, departamentos que se pueden quedar años y años y años nada más cambiando de dueños, subiendo de precio, acumulando plusvalía sin que realmente se habiten, y alojamientos de corto plazo. De Ciudad Creativa Digital, hasta ahora se han licitado 3 de los predios que se iban a usar como vivienda. Yo no he visto los anuncios de los 3, pero sí he visto anuncios de 2 de ellos, y lo que están promoviendo ahí las inmobiliarias que los compraron es que son excelentes lugares para invertir, sobre todo para rentas de corto plazo. Es decir, las mismas inmobiliarias compran estos espacios en tierra pública y los ponen en un mercado que no es de vivienda, porque Airbnb no es vivienda.
Exactamente. Andrés, uno de las, digamos, de los titulares de la protesta de la semana pasada es la respuesta que dio el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, ante la protesta, dando por entender que es como por flojera, que no se puede, porque las personas son flojas, porque no trabajan lo suficiente. Si quieren vivienda, dijo, trabajen más. ¿Qué opinas de estas declaraciones?
Ay, pues esta es una postura... Ya ni sé qué decirlo, ya ojalá no sea lo que sinceramente cree, pero a mí me da un terror pensar que eso es verdaderamente su postura. Es muy penoso que un funcionario público, el que sea, tenga una postura como esa, porque habla más que nada de una ignorancia de cuál es la econometría del asunto. O sea, por eso ahora que me preguntabas de los indicadores, les digo, a ver, tres indicadores: los precios de la renta, los salarios y el número de viviendas vacías. Y con esa declaración nos deja claro que no entiende el problema. La gente, por más que trabaje, no va a alcanzar a pagar esos precios, ni siquiera con la estrategia de repoblamiento que tiene su administración, que promueve departamentos de 1.3 millones de pesos con algún porcentaje de 800 mil pesos de valor. Ni siquiera con esos números le alcanza realmente al grueso de la población zapatía, no se diga al grueso de la población del área metropolitana. Incluso hace poco una colega del colectivo, Majo Vázquez, hablaba en entrevista y en perspectivas, también en el canal, me parece, con Jonathan
sí, Lomelí.
Y lo que le decía a ella es, a ver, yo tengo dos trabajos, soy egresada universitaria, trabajo en una de las industrias de mayor valor y no me alcanza para esos departamentos. Yo se los digo también a ustedes dos desde mí, ¿no? Yo he llegado a tener tres o cuatro trabajos al mismo tiempo, este año en particular fue bastante pesado, y mi ingreso jamás me alcanzaría para pagar la renta en uno de esos lugares. O sea, tendría que dedicar casi que todo mi ingreso, ¿no? Me quedaría sin comer. Entonces, habla de una completa desconexión con la realidad, pero también habla de otra cosa que a mí me preocupa mucho, que es que no sé si hay un conflicto de interés, no sé si más bien no quiere ver la realidad el presidente municipal, porque hay gente en su gabinete y hay gente que trabaja para él que sí conoce bien esta problemática. Hay regidores de su partido que sí conocen esta problemática y que sí les preocupa y que sí se han aproximado con diferentes organizaciones, no solo con nosotros, y que han buscado soluciones a este problema y que les preocupa y que saben que es grave. Entonces, es hasta lamentable que justo junto con esa declaración también como que quiere insinuar que es un tema partidista, cuando hay gente que trabaja para él que sabe lo grave que es esta problemática. Y además, ni siquiera es un tema nada más de Guadalajara. Este problema lo hemos estado viendo en todas las ciudades consolidadas de México como de mayor densidad, y también es un problema global, es un problema en Latinoamérica, es un problema en Europa y en Estados Unidos, es un problema en todo el mundo, claro, la crisis de vivienda por los mercados especulativos y por el modo en el que se gestionan las ciudades. Entonces, más que nada, una postura que da pena, eso es lo que da bastante pena que un funcionario viva algo así.
Aunque es un fenómeno global, estamos particularmente graves en Guadalajara. Andrés de la Peña, te saluda Jesús Estrada. Esto preguntarte porque justo la semana pasada también Mural publicó una nota a partir de un estudio que hizo el portal inmobiliario Trovit, y ahí señala que Guadalajara es de hecho la segunda en toda América Latina ciudad más con las rentas más caras, ni siquiera del país, sino de toda América Latina. Pero ahí hay un dato en esa nota que me parece bastante interesante. Dice que según el Instituto de Información Estadística y Geográfica, el INEGI, el precio promedio de renta en la zona metropolitana de Guadalajara es de 25,689 pesos al mes. 25,689 pesos al mes. El detalle es que según Héctor del Toro, investigador acá de la Universidad de Guadalajara, economista, 7 de cada 10 jaliscienses ganan menos de 3 salarios mínimos, es decir, menos de 15 mil pesos. Ahí está la gran problemática que hay, Andrés de la Peña, que están los salarios muy alejados de los precios de las rentas. Y si me permites, en el caso tuyo que comentabas y de otros colegas, por lo menos son afortunados que tienen dos o tres trabajos, tienen que autoexplotarse para poder pagar, pero hay muchísimas personas que no tienen, si acaso, un trabajo y no se alcanza para esta situación. ¿Esto es consecuencia, Andrés de la Peña, este tipo de declaraciones del presidente municipal y sobre todo el plan de repoblamiento supuestamente que se hace de tener un gobierno encabezado por empresarios que tienen esta lógica empresarial más que social, quizás?
Esto es algo, una pregunta muy interesante que creo que habíamos abordado en una ocasión previa en el programa. Al menos a mí, a ver, mi postura muy personal es que no han ayudado los funcionarios que hemos tenido, no han ayudado las políticas que se han tomado, en este caso la estrategia de repoblamiento. Su perspectiva es completamente una de que si se apoya a la oferta, de algún modo, eso va a reflejar en mejores precios para el grueso de la población. En vez de estar preocupándose por cómo apoyar a las personas que buscan vivienda, buscan facilidades para los desarrolladores, y luego ni siquiera hay controles dentro de esas medidas de política pública que están metiendo para limitar las rentas, para asegurar que esa reducción en los costos de producción se vuelva una reducción en los precios de la vivienda. Por ejemplo, esto que tienen de, bueno, digamos, esta medida sí va en ese sentido, que es lo de que si tienen cierto porcentaje de vivienda de 800,000 pesos para abajo, les descuentan las licencias municipales. Pero aún así, esa es una medida muy del lado de los desarrolladores y muy claro. Del lado de la oferta. No están tomando medidas para quienes necesitan vivienda. Pero de todos modos, aunque yo creo que le han echado más leña al fuego en los últimos, no en esta administración, sino en los últimos 20 años, este problema está pasando en todas las ciudades del mundo, sin importar las filas, fobias, colores y banderas de las administraciones. Hay ciudades del mundo que, por ejemplo, en Barcelona, con Ada Colau, o en Nueva York, que de plano han dicho cosas como vamos a empezar a ponerle unas multas millonarias a Airbnb hasta que dejen de poner anuncios en zonas residenciales o en algunos tipos de edificios, y de todos modos no le ganan. Estamos viendo un fenómeno donde el mercado está rebasando al Estado y donde los inmobiliarios pueden hasta obligar al municipio a tomar ciertas políticas.
En la misma Ciudad de México, que Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo con Airbnb, polémico también ese acuerdo, que es darle facilidades a ese modelo de supuesta vivienda, ¿no?
Sí, y también respaldado por la UNESCO, la UNESCO, que debería estar protegiendo derechos humanos, y que cuando luego fue criticada por eso, lo que dijeron es que ellos solo estaban promoviendo el turismo cultural y el turismo sostenible, cuando en realidad están respaldando la estrategia nacional de Airbnb, que ya incluye casi a 13 estados, 13, dependiendo de si Querétaro se suma o no se suma. Sí. Entonces, estamos viendo, sí, entes públicos que se ponen del lado incorrecto, que se ponen del lado del capital y no del lado de las personas que necesitan un acceso a un derecho humano, pero de todos modos, tampoco creo que sea un tema de la bandera que está gobernando en algún momento.
Exactamente.
Dado. Es un problema global.
Sí, parece ser que el capital inmobiliario es una de las grandes dinámicas de acumulación en este momento del mundo, y de ahí digamos que los estados pues se ponen de pechito, de tapete para que se desarrolle. Pero justo sobre esto, ustedes me parece lo que han insistido es que debería de cambiar esta política a una política pública mucho más activa, que incluso, por ejemplo, ya lo mencionaste, se oferta incluso suelo que ya es público, que ya tiene el gobierno municipal, y se les ofrece a las empresas privadas. ¿Debería el Estado crear vivienda directamente y ponerla a precios accesibles a los sectores de menores ingresos, Andrés de la Peña?
A nivel personal y desde el análisis que hemos hecho como académico del tema, pues sí sabemos que hay muchas opciones en los tres niveles de gobierno. ¿Sí? Los tres niveles de gobierno deberían de estar todos bien encima de este tema, y debería ser prioritario, porque es una de las grandes causas de desigualdad en México, y se niegan a darse cuenta de que esto existe. Entonces, lo primero que tendrías que pasar es, primero, que se reconozca la problemática a nivel nacional, estatal y municipal. Ya, fuera de eso, hay políticas específicas en los tres niveles que pueden ayudar a esto. Su efectividad depende de varios factores. En el caso del municipio de Guadalajara, por ejemplo, algo que insistimos mucho es Ciudad Creativa Digital es un símbolo, es muy importante, no deberían de estar haciendo lo que están haciendo, deberían de estar pensando con un interés social. Sí creemos que deberían de usarse los predios que quedan, porque no se han licitado todos, deberían de usarse para una verdadera oferta, pensando en los usuarios, en los derechos humanos, no en los desarrolladores. Pero en el caso específico de Guadalajara, tampoco es como que el municipio y Jalisco tengan las reservas territoriales y los predios suficientes para resolver esta problemática. En realidad lo que tenemos que hablar es que se tienen que empezar a regular ese mercado, se tiene que empezar a poner topes a la especulación, se tiene que empezar a pensar en una ley inquilinaria y o una ley de vivienda, aunque nosotros lo hablamos más como una ley inquilinaria que proteja los derechos y que empiece a gestionar este recurso tan preciado que es el suelo urbano, desde el punto de vista de que es un derecho humano tener vivienda y que el Estado lo tiene que garantizar, no que tiene que promover que los precios sean un poquito más bajos, tiene que garantizar el acceso a la vivienda adecuada. ¿Cómo se hace eso? Sí, una cosa es que el municipio le entre a la provisión de vivienda, pero por ejemplo, ¿por qué no están mejor pensando en qué van a hacer para que se habiten esas 240 mil viviendas deshabitadas del área metropolitana o esas 40 mil que están en zonas particularmente ventajosas? ¿Por qué no están pensando en cómo responder al fenómeno de Airbnb? ¿Por qué no están pensando en cómo responderle a las dinámicas de inversión donde fondos de inversiones como AJP de pronto se dedican a comprar y vender departamentos a gran velocidad, subiendo sus precios y sin que se lleguen a habitar? Entonces, yo diría, no nos vayamos por la cinta de lo que va a hacer, de que solo lo que va a hacer el municipio con su suelo importa, sino que más bien tenemos que exigirle que responda a varias cosas al mismo tiempo y bien.
Así es. De no estar cambiando estas políticas públicas, se está condenando a las nuevas generaciones a no tener acceso a la vivienda, ¿no?
Sí, definitivamente. Pues hasta lo están diciendo, ¿no? Y lo pintan de otro modo. Dicen, es que los jóvenes de ahora quieren vivir en 35 metros cuadrados porque ya no quieren tener familia y todo. Y ese es un discurso como bien chistoso, ¿no? De pronto en algunos otros espacios yo digo que ya deberían decir que a los jóvenes de ahora nos encanta que nos peguen con una macana y no tener tampoco pensiones y no tener seguridad social, ¿no? Porque eso es prácticamente lo que están diciendo, ¿no? Dicen, bueno, pero es que a los jóvenes de ahora les encanta vivir en 30 metros cuadrados. Pues no, en realidad lo que está pasando es que están condenando a nuestra generación a un mercado de vivienda en el que ya nunca vamos a encontrar una vivienda verdaderamente adecuada.
Y de hecho no solo los jóvenes, también hay personas de 40, 50 años que no tenemos vivienda, no tenemos, digamos, prestaciones para comprar una vivienda y tampoco tenemos salario suficiente para estos precios altísimos. Andrés de la Peña, una duda de mi parte última es, ¿habrá más protestas? Digo, esto es importante porque creo que muchas personas tendrían que sumarse a este tipo de manifestación. Acá en Guadalajara y también estaba planteada otra en Monterrey, creo que esta semana.
Sí va a haber más protestas, va a haber más demostraciones porque este es un tema, es una crisis de derechos humanos que se está desbordando, que impacta en muchas otras cosas. Ya lo había comentado con ustedes, por ejemplo, los larguísimos tiempos de transporte que muchas personas tienen que enfrentar, que les quitan vida, que les quitan calidad de vida. Eso también es un tema de vivienda, ¿no? Claro. O la inseguridad que viven las personas en las periferias de la ciudad también es un tema de vivienda y el gobierno se niega a hacer la relación. Entonces, ¿van a haber más protestas? Sí, convocadas por nosotros, pero también seguramente muchas convocadas por todos lados, porque ya hay varios colectivos que se están organizando para mover esto. Y justo como mencionas, no solo en Guadalajara, ya hubo una marcha en Ciudad de México y la de Monterrey es mañana. Este es un tema en el que ya, digamos, México está llegando al punto de quiebre en el que las autoridades van a tener que empezar a reconocer que es una crisis y que tienen que responder de un modo u otro. Entonces, mientras no haya una respuesta, claro que va a haber más protestas.
Muy bien. Gracias, Andrés de la Peña, el colectivo Vivienda, ya por tomar esta llamada.
Muchísimas gracias a ustedes. Bonita tarde.
Igualmente para ti, Andrés de la Peña. Muchas gracias. Pues mucho que reflexionar sobre este asunto. Y sin duda, las generaciones, no solamente los más jóvenes, como dices, también muchos adultos imposibilitados de poder acceder a la vivienda. Terrible. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, vamos a compartirle más información. Ahora tiene que ver con una protesta que llevaron a cabo el colectivo Luz de Esperanza el día de ayer, y gracias a esta protesta realizada en la presidencia municipal, obligaron al presidente municipal, Pablo Lemus, a que los atendiera. Después de una manifestación en frente al ayuntamiento y la advertencia de un plantón para el 18 de diciembre, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, dio audiencia a las familias integrantes del colectivo Luz de Esperanza antes de ser recibidos por el edil. El vocero del colectivo, Héctor Flores González, exigió que los apoyos económicos que entrega el municipio a familias víctimas indirectas de desaparición en Guadalajara lleguen a más personas y haya transparencia en su entrega, de acuerdo a una nota de los colegas del diario NTR.
En concreto, las demandas del colectivo son que la célula de búsqueda de la policía municipal trabaje de manera coordinada con las autoridades estatales, específicamente la Fiscalía Especial y la Comisión de Búsqueda de Personas, porque hasta el momento no hay trabajo conjunto. También se reprocha que el personal del Ayuntamiento Tapatío sigue retirando las cédulas de búsqueda colocadas por este colectivo en diferentes puntos, sobre todo en el centro, y también señalan que en lugar de invisibilizar esta acción, considero que la autoridad debería poner a disposición espacios físicos y virtuales para apoyar con la difusión de las fichas.
En respuesta, el alcalde Pablo Lemus se comprometió con las familias del colectivo a atender sus demandas y a integrarlos a las mesas de trabajo para que sean beneficiarios en 2023 de los apoyos de Acompañar la Ausencia, programa de apoyo a familias víctimas indirectas de desaparición que lleva a cabo el DIF y que les ofrece 25,000 pesos de apoyo para capacitarlos y emprender un negocio.
Dijo, y lo citamos, se ofreció a las y los familiares de personas desaparecidas incluirlos en los grupos de trabajo que encabeza el DIF Guadalajara a través del programa Acompañar la Ausencia, así como en los apoyos que ya se entregaron, dijo, a personas de otros colectivos como Fundej, Huellas de Amor y Entre el Cielo y la Tierra.
Bien, vamos a dejarles con esta nota para irnos a la pausa. Una nota de nuestra compañera Celia Niño que revela las denuncias gravísimas que se están haciendo en Chapala sobre tráfico de infantes en aquella localidad. Escuchemos esta nota de Celia Niño.
Un grupo de mujeres víctimas de despojo de sus hijas, hijos y sobrinos denuncian tráfico de infantes en Chapala, delito en el que señalan de complicidad y omisión al DIF, el gobierno del municipio y la delegación de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. Los casos tienen como común denominador que las mujeres madres acuden a pedir ayuda al DIF, donde solo son criminalizadas para quitarles a sus hijos. La señora Maricruz Nucamendi padeció de esto hace 10 años, cuando le quitaron a sus 5 hijos. Dos de ellas, ya con mayoría de edad, ya están de vuelta con ella. Otro lo enviaron sin razón alguna a un albergue de Puerto Vallarta y una más, la más pequeña, que le quitaron cuando solo tenía 3 meses de nacida, fue dada en adopción de manera ilegal a una pareja de estadounidenses. A ella, la madre, le han abierto procesos judiciales que ha librado y ahora exige justicia y que le devuelvan a sus hijos.
Denuncias, 3 meses estuvo muy bien, yo platiqué con la directora del albergue y 3 meses estuvo muy bien todo. Entonces, después de los 3 meses, la directora del albergue saca a mi niña del albergue sin ninguna, ilegalmente, y se las entrega a una pareja de extranjeros, y desde ahí se empezó a desprender todo eso. Me quitaron las visitas, que a los 6 meses, ya ven que por ley, a los 6 meses ya es abandono. Entonces ellos esperaron los 6 meses para que me procrearan el abandono, el maltrato intrafamiliar, que hace 6 meses, de 6 a 8 meses me dejó absuelta la sala sexta aquí en Guadalajara, y ni así me han querido dar visitas.
Otro caso que se unió a la protesta que llevaron a la Plaza de Armas en busca de atención y respaldo del gobierno de Jalisco es el de 2 hermanas que exigen justicia para recuperar a los hijos de su hermana asesinada en 2019, presuntamente por su esposo y padre de sus 3 hijos. A ellas también las han criminalizado. Están en libertad condicional porque señalan el padre de sus sobrinos es protegido por las autoridades estatales y aunque la madre de ellas tiene la custodia de 2 de los niños, los infantes están con el papá de manera ilegal.
Pepena empieza a meter papeles diciendo lo que yo he leído, que el niño no tenía familia a quien regresar al niño, siendo que nosotros íbamos constantemente para poder ver al niño en Casa Hogar Cabañas.
¿Quién la señala de sustracción? ¿El papá de los niños?
El papá nos señala como sustractor de menores, siendo que nosotros tenemos un juicio y que mi mamá tiene la custodia provisional de 3 niños.
¿Ahora mismo en dónde están los hijos de su hermana?
2 están con su papá, no sabemos en calidad de qué, porque mi mamá tiene la custodia de los 3. Y 1 lo tiene ahora mi hermana, Pepena le da la custodia, ya no a mi mamá, sino a una de mis hermanas.
Las denuncias de estas mujeres coinciden en señalar la violencia de género de las que han sido víctimas, pero sobre todo acusan una red de tráfico de menores que impera en Chapala, uno de los municipios punteros en trata de infantes. Exigen dar continuidad a las quejas que ya interpusieron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que el gobierno de Jalisco ponga la lupa en estos casos denunciados. UDGTV Canal 44, Canal 44, Celia Niño.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Muchas gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública. Ya estamos en el último bloque de este viernes, en la segunda semana de diciembre. Vamos a compartirle un comunicado que firman varias organizaciones, entre otras la red Todos los Derechos para Todos, y es en donde denuncian la persecución y el hostigamiento judicial en contra de integrantes del Comité Salvabosque de aquí de Zapopan. El 17 de noviembre de 2022 fue entregado un citatorio a Héctor de Jesús Aguilar Farías y Velvet Elizabeth Ramírez Marchena, defensores del bosque El Ixtiquil, para comparecer en una audiencia de control judicial el día 8 de diciembre de este año en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Jalisco, en Puente Grande. Manifestamos nuestra preocupación y emergencia por el incremento de los actos de hostigamiento judicial contra las y los integrantes del Comité en Defensa del Bosque El Ixtiquil, quienes realizan sus actividades en el municipio de Zapopan.
Ahí explican que este documento que recibieron no contiene fecha ni firma de autoridades y hace explícita la existencia de un expediente judicial en su contra. Esta acción es una amenaza, dicen, pues ejecutar una audiencia abre posibilidades de reanudar formalmente la investigación, poniendo en riesgo el ejercicio de sus derechos a la defensa de la tierra y el territorio, así como su libertad.
El comité fue conformado en 2005 por personas que viven en las zonas aledañas al bosque, con el objetivo de defender alrededor de 1.800 hectáreas ante la devastación generada por las inmobiliarias y el crecimiento de la mancha urbana del área metropolitana de Guadalajara.
Ahora, ahí señalan directamente que la empresa desarrolladora inmobiliaria Jarja Sapi de CB es la promotora de esta acción judicial en contra del comité, pues impugnó ante la decisión de la Fiscalía General de la República de cerrar la investigación. Así, el acuerdo previamente obtenido sobre no ejercer la acción penal podría haber quedado anulado. Se trata de la carpeta de investigación, trae el numeral, dirigida contra Héctor de Jesús Aguilar Farías, Velvet Elizabeth Ramírez Marchena, también contra Laura Sofía Herrera Rivera, José Martín Preciado Rubalcaba, así como los asesores legales y acompañantes del comité. Ellos son Ana Elizabeth Cabral Pacheco y Juan Carlos Flores Solís.
Estos actos de criminalización incurren en el uso indebido del derecho penal, que de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consiste en la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales con el objetivo de obstaculizar sus labores de defensa y así impedir el ejercicio legítimo de su derecho a defender los derechos humanos. Este aspecto implica un mensaje de intimidación que busca desarticular las acciones organizativas y debilita la defensa del bosque.
Por todo lo anterior, se exige que se respete y garantice en todo momento el derecho al debido proceso, debida diligencia y seguridad jurídica en favor de Héctor de Jesús Aguilar Farías, Velvet Elizabeth Ramírez Marchena, Laura Sofía Herrera Rivera, José Martín Preciado Rubalcaba, Ana Elizabeth Cabral Pacheco y Juan Carlos Flores Solís.
También que se garantice en todo momento la integridad física, la vida y la seguridad de las personas que conforman el Comité en Defensa del Bosque en Ixtiquil, así como de sus asesores legales, y también que cese los actos de hostigamiento judicial a fin de garantizar la labor de libre y legítima defensa de tierra y territorio.
Y bueno, también que cese los hostigamientos judicial a fin de garantizar la labor de libre y legítima defensa del territorio. Y bueno, vienen todas las organizaciones que firman, llaman la atención varias de ellas, entre otras Frontline Defenders, que es una organización internacional bastante importante.
En primer lugar, el Comité en Defensa del Bosque en Ixtiquil, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo de aquí de Jalisco, y así también otras organizaciones nacionales e internacionales. Muy importante este pronunciamiento, estaremos muy al pendiente de que pues llegue a su fin este hostigamiento en contra de los integrantes del Comité Salvabosque. Bueno, ya para irnos, y también es mucho más extensa, le compartimos solamente una parte, pues el recuento de la violencia contra periodistas. México cierra 2022 con casi una veintena de periodistas asesinados, mientras colegas y organizaciones claman justicia y el fin de la impunidad. México cerrará este año con un récord de periodistas asesinados. La organización Artículo 19 para México y Centroamérica ha contabilizado 17 trabajadores de la prensa privados de la vida en lo que va de 2022 en este país. En al menos 12 de esos crímenes, las causas estarían directamente relacionadas con el ejercicio de la profesión.
También señala que mientras organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa exigen justicia, periodistas coinciden en que solo la aplicación de justicia y el fin de la impunidad pueden detener la ola sangrienta que amenaza el periodismo en México.
El más reciente crimen contra un periodista mexicano ocurrió el 21 de noviembre en Veracruz. Se trató del homicidio de Pedro Pablo Cumul, reportero del medio digital AX Noticias y locutor de la estación Es Amor 105.5 HD.
Pero apenas un día antes se había reportado la desaparición de Francisco Hernández Elvira, coordinador del medio Radio Azúcar FM y presidente del Club de Periodistas del municipio de Isla, allá en Veracruz, quien fue sacado de su vivienda a la fuerza por sujetos armados que lo golpearon, robaron su equipo y lo mantuvieron atado y privado de su libertad durante 48 horas.
Artículo 19 se pronunció sobre ambos hechos y pidió a la Fiscalía General de Veracruz investigar el asesinato de Cumul bajo el protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, un instrumento de la Fiscalía General de la República para determinar si las agresiones a periodistas buscan limitar, menoscabar o afectar el derecho a la libertad de expresión.
Artículo 19 también señala en un documento, y lo citamos: a lo largo del año, nuestra oficina regional ha documentado que la prensa es agredida cada 14 horas. Hasta el momento han sido asesinados 12 periodistas en razón de su labor. Esta situación coloca a México como el más riesgoso para ejercer el periodismo en el mundo.
Bueno, antes de irnos, brevemente les compartimos la convocatoria de la colectiva Hilos. Por esta vía, les saludamos con gusto y les hacemos la más atenta invitación a cubrir informativamente la instalación del tejido colectivo Sangre de mi Sangre en el monumento conocido como Ángel de la Independencia de la Ciudad de México el domingo 11 de diciembre, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y ahí viene una relación de los eventos que van a tener en este contexto. Frente al entorno de desigualdad, inseguridad y violencia que prevalece en México, particularmente en la Comisión de Feminicidios, Trata y Desaparición de Personas, Colectiva Hilos Creo Sangre de mi Sangre, Acción Artística Participativa y de Resistencia Social, que consiste en la elaboración de un tejido colectivo a gran escala. Es la invitación que se hace desde la colectiva Hilos. Ahí tiene esta invitación. Y nosotros nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado este viernes a lo largo de esta semana. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, sigue en Voz de la Luna, luego el resto de la programación habitual, y que pues le deseamos que tenga buen fin de semana y que volvemos a cuidar. Siguen los casos al alza de coronavirus y nos escuchamos el próximo lunes en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Gracias y hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.